buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra del Señor se haga vida en nosotros mismos, para que repercuta en la vida eterna, sobre todo estas palabras del Señor, que a veces son palabras verdaderas y a veces son signos que son lo mismo que palabras, signos proféticos, como lo que realizó en la última cena y que vimos el día pasado, el lavatorio de los pies, que fue un signo de humildad, un signo de anonadamiento, para que nosotros podamos tener ese ejemplo y hagamos lo mismo. Así nos lo dice Jesucristo. Luego, después de realizar el lavatorio, nos dice que nos ha dado ejemplo. Y dice que es la única vez en el Evangelio, dice alguno que no lo he examinado de todo el Evangelio, que precisamente nos dice Jesús que nos da ejemplo. Es decir, por lo tanto, convierte ese gesto en un acto de gran importancia para todos nosotros. Dios está sirviendo al hombre. Aquí se nos abre la contemplación de un gran misterio, el misterio de Dios que se revela al hombre sirviéndole. De ahora, pues, los discípulos lo tendrán que meditar mucho y tendrán que actuar según este punto de referencia. Por lo tanto, Jesús aquí nos da un ejemplo con este su gesto y significa no solamente que es un acto de humilde servicio diario, esto es una realidad, pero además tiene que ser algo mucho más importante porque nos habla de un amor hasta el extremo y un amor que va a realzar los sencillos gestos de caridad cotidiana y apunta a un servicio mayor. Quien no se ejercita en la caridad sencilla a través de estos menudos servicios diarios, nunca llegará al servicio del ofrecimiento de la propia vida por los demás. Son necesarios los servicios pequeños para llegar a lo grande. Pero Jesús quiere fundamentar la caridad cristiana, ese es su mandamiento, para que sea el signo verdadero de los discípulos de Jesús. Es difícil entender ese su amor, el amor de Dios hasta el extremo, porque la natural y humana tendencia es como la de Pedro, el querer hacer de Dios algo a nuestra manera, es decir, entender nosotros a Dios sin que él no lo explique casi. Si no se entiende, la acción salvífica de Dios no se acepta. Y este es un error muy extendido. El que nosotros queramos entender a Dios, aun antes de explicárnoslo, que queramos hacer que Dios sea así o de la otra manera, y sin embargo, Él nos va enseñando claramente cómo quiere ser Él y cuál es el ejemplo que nos da para nuestro actuar. Hay muchos amores en esta vida que parecen grandes y puros y generosos, y sin embargo, pues no llegan al final de la vida. ¿Y por qué? Quizá por falta de humildad. Donde hay fuerza, dominio, egoísmo y autoritarismo, no hay amor. La expresión del amor de Cristo en el lavatorio de los pies es un gesto lleno de humildad, que sólo puede ser recibido en la humildad. Y allí estaba Pedro con todo su orgullo, que no puede comprender esa humildad de Jesús, porque normalmente es el hombre quien debería él primero servir a Dios y no Dios al hombre. Pero hay que también saber aceptar con humildad los dones de Dios, saber aceptar con humildad los gestos de amor de Dios y de aquellos que están a nuestro alrededor. Jesús le pide a San Pedro saber aceptar su servicio de humildad. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Es decir, si no aceptas este contacto de mi ser, en esta escucha y acción de mi palabra, si no crees, aun sin entender los medios que yo estoy usando, no vas a tener parte en el movimiento de mi obra redentora. Y porque el orgullo del ser humano pues lo lleva muchas veces a poner su confianza de salvación en los propios medios, cuya eficacia parece que es más tangible. Sin embargo, La salvación de los medios humanos se realiza en lo que se ve, y Dios salva muchas veces en lo que no se ve, con medios humildes, humillándose. ¿Quién creyera que al bajar progresivamente en la humillación de la muerte a través de los humildes servicios diarios se hace nacer la vida? Estos diarios servicios de amor encaminan a la expresión del servicio de amor hasta el extremo, en el ofrecimiento de la propia vida. El lavatorio de los pies, muchos comentaristas también lo relacionan con los sacramentos, por ejemplo, con la Eucaristía. San Juan no cuenta la institución de la celebración eucarística, pero a este gesto del lavatorio de los pies le da como un sentido grandioso de servicio al Padre por los hombres, lo mismo que la Eucaristía también es un acto de servicio total, de entrega para los hombres. Y luego, especialmente en el bautismo, aquello de si no te lavo, pues da la impresión de recordar un poco ese baño bautismal, pero que además hace falta no solamente lavarse, sino vivir según las exigencias de ese bautismo. Y con la penitencia, pues aquello de que el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, esto lo dicen muchos comentaristas y santos, pues de que uno pues se ha lavado del bautismo, pero siempre al entrar en la tierra, al estar en el mundo, al estar en las cosas mundanas, se le pegan muchas cosas, como quien está caminando por el lodo, se pega el lodo a los pies. Así también tiene que lavarse los pies, que sería el sacramento de la penitencia, para estar limpio totalmente ante Dios, como limpio debe estar en el sacramento de la Eucaristía, participando más plenamente de ese ejemplo de Jesús y viviéndolo en nuestro corazón. Podemos llegar a comprender todo esto y hasta ver a Dios, pero para eso tenemos que ser limpios de corazón, y así seremos también bienaventurados.
Darle su ternura, selló su compromiso con otro amor que dura sobre el amor de toda criatura. Señor, de ser esquiva, si está por amorosa, de voluntad cautiva y ardiendo por amor en llama viva.
Qué a gusto se siente Jesús cuando aquellos que están junto a sí están limpios de corazón. Pero ¿cómo les había tan mal aquello de que no todos estaban limpios? Y así lo había hecho aclarar. Y claro, es como desconcertante pues ver en aquella escena pues cómo él mismo está diciendo que no todos estaban limpios. Y ya comenzaba desazón, podíamos decir, entre el grupo de los discípulos, y quizás se volvían a Jesús, que es posible que estuviera como pálido más que de costumbre, porque, como dicen algún autor, Jesús resistiría serenamente todos los dolores. Sin embargo, había reaccionado siempre violentamente frente a la hipocresía. ¿Y cómo podía estar él cuando allí junto a él estaba el mayor hipócrita y el mayor traidor, que era Judas? Y se preguntan, ¿pero no debería darle aún una oportunidad, demostrarle que conocía su traición, ponerle frente a su propia conciencia? Podía desenmascararle allí mismo y la traición habría terminado, despedazado tal vez Judas por la violencia de sus compañeros. Pero Jesús quiere que sea sólo él quien entienda, y por eso dice el Evangelio ya en el versículo 21, que habiendo dicho lo anterior, Jesús se estremeció por dentro y declaró, «Les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno de vosotros me entregará». Y comentan cómo ese estremecerse, ese turbarse, significa como provocado por una fuerza misteriosa, casi física, y como si fuese una especie de agonía allí. Y cómo entonces declara, con esa declaración, esa palabra declarar, que es cuando se dice de verdad les digo algo importante, y uno de vosotros, cuando significa uno de vosotros del mismo grupo que está aquí, y entonces San Juan lo especifica porque como lo que lo tenía muy dentro de sí, ese que sea de uno del propio grupo el que le entrega. Y San Agustín, hablando de esta turbación del espíritu de Jesús en este momento, pues dice unas frases muy bonitas, dice así San Agustín: «Se turbó quien tiene poder para dar su vida y para volverla a tomar. Es que se turba un poder tan grande, se turba la firmeza de la piedra, o más bien es nuestra flaqueza la que se turba. Así es. No tengan los siervos pensamientos indignos acerca de su Señor, antes reconózcanse como miembros en su cabeza. Quien murió por nosotros se turba también por nosotros. Quien murió por su poder se turbó también por su poder. Quien transfiguró el cuerpo de nuestra flaqueza haciéndole tomar la figura de su gloria, transfiguró también en sí el afecto de nuestra debilidad, compadeciéndose de nosotros por el afecto de su corazón. Y así cuando vemos turbado al grande, al fuerte, al invicto, al verdadero, no temamos por él como si flaquease. No perece él, nos busca a nosotros y solamente a nosotros nos busca de este modo. En su turbación hemos de vernos nosotros mismos, para no desesperarnos cuando nos vemos turbados. Cuando se turba quien no se turba, sino cuando quiere, se hace el consuelo de quien se turba aun sin quererlo. Ciertamente se turba el alma del cristiano, no por la miseria, sino por la misericordia. Preguntará quizá alguno si el ánimo del cristiano debe turbarse también ante la inminencia de la muerte. Muy valientes son los cristianos si es que hay algunos que no se turban a la vista de la muerte, pero son más valientes que Cristo. ¿Quién por loco que sea osará decir tal cosa? ¿Por qué pues se turbó sino para consolar a los miembros débiles de su cuerpo que es la Iglesia, con la semejanza voluntaria de su flaqueza, con el fin de que si alguno de los suyos se turba en su espíritu ante la inminencia de la muerte, fije sus ojos en él para no verse sorprendido por la muerte más infeliz de la desesperación, teniéndose por condenado al sentir tal turbación? ¿Cuánto bien de la participación de su divinidad no debemos desear y esperar nosotros que somos tranquilizados con su turbación y fortalecidos por su flaqueza? Ya sea pues que en esta ocasión se haya turbado por la compasión hacia Judas, que se perdía, ya por la proximidad de su muerte, está fuera de toda duda que él se turbó no por su flaqueza, sino por su poder, a fin de que en nosotros no nazca la desesperación de salvarnos cuando no por la fortaleza sino por flaqueza somos turbados. Él llevaba sobre sí la debilidad de la carne que había de desaparecer con la resurrección, mas quien era no sólo hombre sino también Dios en la fortaleza de ánimo, y así por nadie que fue forzada su turbación, sino que él se turbó a sí mismo, según expresamente se dijo de él cuando resucitó a Lázaro, pues allí es donde se dice que se turbó a sí mismo, para que en este sentido se entienda cuando se lee que él fue turbado, aunque no se exprese tan claramente. Con su poder suscitó en sí mismo este afecto humano cuando lo juzgó oportuno, aquel que por su poder tomó la naturaleza humana completa, uno de vosotros, en el número, no en el mérito, en apariencia, no en la virtud, por la convivencia corporal, no por el vínculo espiritual, compañero por adhesión del cuerpo, no por la unión del corazón, que por lo tanto no es de vosotros, sino que ha de salir de vosotros. Mas ¿cómo puede ser verdad lo que el Señor afirma diciendo uno de vosotros, si es verdad lo que dice en su epístola el mismo autor de este Evangelio? De entre nosotros salieron, pero no eran de los nuestros, porque si de los nuestros hubiesen sido, con nosotros ciertamente hubiesen permanecido. No era pues de ellos Judas, porque si de ellos hubiese sido, con ellos hubiese permanecido. En fin, así sigue hablando San Agustín, diciendo cosas muy interesantes de esta turbación de Jesús, pero el hecho es que él se pone triste porque uno de los apóstoles le va a entregar. Y era uno de aquellos a quien él había llamado directamente. A él también le podía decir, «No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé».
No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé a ti, para que dieras frutos de verdad, frutos de gozo y de paz. Para seguir mis pasos ven, renuncia a lo que tienes hoy, dáselo todo a quien nada probó, deja tuyo y toma la cruz. Señor Jesús, que confías en mí y me envías a ser luz y a ser señal. Gracias por tu don, gracias Señor. Vete y predica con tu acción, con la palabra y con tu ser, la buena nueva de servicio y paz. No tengas miedo, te amaré. Yo te escogí para ser sal, para ser luz e iluminar, que todos vean a mi Padre en ti, de los sencillos se hace ver. Señor Jesús, que confías en mí y me envías a ser luz y a ser señal.
Pues de aquellos a quienes Jesús había elegido, de aquellos más próximos a él, uno de ellos le iba a entregar, y eso estaba pues hondamente clavado en el alma de Jesús. Y es interesante quizá pues entender lo que aquella gente, es decir, el evangelista cuando escribió, significaba me entregará. Entregar es una palabra que significa como pasar de un propietario a otro. Es cuando se vende algo, cuando se da algo más bien. Se entrega y el objeto es de propiedad de otra persona. Entonces se pone esa palabra. Y el sentido pues resulta muy elocuente en Jesús. Porque Jesús, que se ha anonadado, que ha dicho la expresión de total abandono, en él va a ser como objeto de posesión, y primero de Judas, y de Judas pasa a ser posesión de los sumos sacerdotes, y de los sumos sacerdotes pasa a ser posesión de Pilato, y de Pilato pasa a ser posesión de los judíos y del pueblo para que fuera crucificado. A partir del momento de la traición, Jesús ya no se pertenece a sí mismo, pasa de un propietario a otro, pertenece a cada cual que lo utiliza para sus intereses económicos o políticos o religiosos. Pero en ese movimiento de entrega traicionera, San Juan ha reunido en una misma complicidad a Judas, los judíos, el pueblo, los sumos sacerdotes y Pilato. Todos y cada uno a su manera entregan a Jesús y por lo tanto son traidores. Y Jesús se deja llevar, se deja poseer, y movido por Satanás, el primero en poseer a Jesús es Judas, que luego lo pasará a los sumos sacerdotes, y estos harán también pasar a otros por sus propios intereses. Así, de entrega en entrega, de traición en traición, Jesús llegó a ser posesión de los judíos para que fuera crucificado. Y dice el evangelista que los discípulos se miraban unos a otros sin saber por quién lo decía. Los discípulos, aquí dice los discípulos. A veces se refiere a los doce, a veces a alguno más. ¿Habría alguno más, además de los doce apóstoles, en aquella cena? No lo sabemos. El hecho es que a continuación dice: uno de los discípulos estaba reclinado a la derecha de Jesús, el predilecto de Jesús. Esto sí que ha dado pues mucho motivo de explicaciones y de comentarios, y conviene pues un poquito hablar de este discípulo, el predilecto de Jesús, que claro, la tradición ha dicho siempre que era San Juan Evangelista, que aquí no se quería poner en su nombre como por humildad. Pero bueno, ¿y por qué como por humildad? Y luego dice que el predilecto de Jesús. O quizá esto del predilecto de Jesús lo pusieron los mismos discípulos de San Juan como para darle realce. De hecho, de ahora en adelante se va a decir varias veces, creo que unas 6 veces, esto de a quien amaba Jesús, un discípulo a quien amaba Jesús. Y se describe, diríamos, como el discípulo ideal, ejemplo en la comunidad. Quizás por ser objeto del amor especial de Jesús, tiene el privilegio de reposar la cabeza en el pecho del Maestro y ser su confidente sobre la identidad del traidor. Su cercanía íntima con el Señor desarrolló en él una inteligencia espiritual muy sensible que le permite entender ante el espectáculo del sepulcro vacío que Jesús resucitó. Todo eso iremos viendo. Y por eso es depositario de este afecto de Jesús, porque va entendiendo más a ese Jesús que se va a entregar a nosotros, sobre todo porque va a estar, a permanecer fielmente al pie de la cruz cuando todos los demás discípulos han huido. Y esa es esa fidelidad propia del verdadero amor, acogido y correspondido, le hace digno de recibir el cuidado de la madre de Jesús y acogerla en su casa. Y así estaba, dice, que al lado de Jesús. Y claro, todos estaban pues nerviosos, dicen otros evangelistas que preguntaban: ¿soy yo? ¿Acaso soy yo? Pero Pedro era como el más nervioso de todos. Necesitaba saber quién era el traidor, y aún estaban quizá tiempo de impedirlo. Entonces se inclinó hacia ese discípulo y le dice: averigua a quién se refiere. Y este discípulo a quien amaba Jesús, se entiende que sería San Juan, siempre la tradición ha creído que era el mismo San Juan Evangelista, pues le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió como normalmente en aquella civilización se respondía, y también para no pronunciar un nombre, pues respondió por un hecho que los demás, como estaba a su lado, no entendieron lo que le decía en ese momento, y le dice: aquel a quien le dé un trozo de pan remojado, ese es. Eso era muy frecuente en aquel tiempo, en los banquetes orientales, ofrecer como un signo de amistad o de predilección, por alguna señal o porque le iba a decir algo, cualquier cosa que se le iba a decir, pues untaban mojaban en una especie de que había ya de salsa, un pedazo de pan, y se lo daban a la persona a quien le tenían que decir algún mensaje. Y entonces se lo da, y dice el evangelista, se lo da a Judas, el de Simón Iscariote, acentúa, remojó el pan y se lo dio a Judas, el de Simón Iscariote. Y en el versículo 27 dice, detrás del bocado entró en él Satanás. Y ya había entrado propiamente Satanás, pero ahora era la manifestación clara de que ya estaba, como diríamos, endemoniado internamente, decíamos. Los demás no se dieron cuenta, porque estaban quizá aturdidos, quizá no se habrían atrevido a pensar mal de ninguno de ellos. Estaban seguros quizá de que esa traición anunciada por Jesús pues podía ser un error, una mala información. Se sentían como unidos, y las culpas de unos pues les hubieran parecido culpas de todos, y por eso pues cada uno respondía por los demás. Por tanto, pues no pensaban y no pensaron nada malo cuando Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Era como invitarle, empujarle a la traición. Quizá Judas hubiera esperado algo más, pero no sabía si sentía cólera, si que sentía, si rencor, si miedo, si vértigo, todo ello, cuando salió de allí. Y ninguno de los comensales, dice el Evangelio, comprendió por qué lo decía. Y eso era porque algunos pensaron que, como tenía la bolsa del dinero, pues pensaban que Jesús le había encargado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Y por eso Judas, en ese momento, quizá ya digo, como si alguien tirase de su alma, salió deprisa, como si temiera verse descubierto delante de todos en un momento, como si quizá pues sintiera que quisiera suicidarse. El hecho es que salió, y San Juan certifica al final, era de noche ciertamente en el mundo, y era de noche en su alma. La noche ha sido muchas veces como el símbolo del mal, del pecado, pero para aquel que anda con Dios, también la noche puede ser motivo de las gracias de Dios. Hay un himno en el breviario que dice, la noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece y anda ya próximo el Señor. En nuestro corazón está de noche por el pecado, acudamos a Jesús, que Él es la luz, y vendrá la luz, la claridad a nosotros. Ojalá nunca nuestro corazón esté así de noche como la noche de Judas. Bien, pues el próximo día seguiremos aquí. Hasta el próximo. Adiós a todos.